Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
The polls are now open.
Desde hace 5 horas están abiertos los colegios electorales en Estados Unidos y en muchas ciudades del país pues se han cubierto los escaparates como si llegara un huracán y lo que se temen son algaradas después de las elecciones. ¿Por qué son las elecciones de este año en Estados Unidos unas elecciones tan tensas? Porque el país está muy polarizado, porque se teme que Trump no reconozca el resultado. ¿Se puede evitar el conflicto? Sí, si hay un ganador claro. Hay mucho voto por correo. Casi 100 millones de estadounidenses han utilizado el voto por correo. ¿Es importante el voto por correo? Sí, es muy importante el voto por correo. Dificultará el recuento. En cada estado hay que recontar los votos con un sistema diferente y eso hará que el resultado final tarde en llegar. Si el resultado es ajustado y el recuento de votos se ralentiza y, por ejemplo, se impugna ante los tribunales, habrá más inestabilidad y la inestabilidad puede durar durante semanas. Trump, recordemos, ya ha descalificado el voto por correo. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Nos podemos fiar de las encuestas? La media de las encuestas da una victoria por más de 7 puntos a Trump, pero hace 4 años las encuestas daban victoria a Hillary y se equivocaron. Las encuestas le dan victoria a Biden, pero también este año puede haber voto oculto. Hay una probabilidad entre 6 de que gane Trump y una probabilidad entre 6 es bastante. ¿Cuál sería un buen resultado para los europeos? ¿Cuál sería un buen resultado en estas elecciones? Bueno, desde luego sería un resultado claro desde el principio por todo lo que estoy contando. Hace 4 años hubo quien apoyó a Trump porque esperaba que defendiera algunos valores que consideraba importantes y porque esperaba que Trump se moderase al llegar a la presidencia. No se ha moderado Trump en estos 4 años. En cuestiones difíciles como Corea del Norte, Irán, la paz en Oriente Próximo, Trump lo ha hecho peor que el establishment de Washington al que criticaba. Trump ha criticado mucho al establishment de Washington y lo ha hecho peor que ese establishment. Esta vez seguramente habrá otra vez quien vote porque quiere que se defiendan determinados valores que son importantes, sin duda. Pero si repite mandato Trump, seguramente seguirá el desgaste de las instituciones, el descrédito internacional, la polarización. Si pierde Trump, se acabará el trumpismo y eso será bueno. Pero también será muy bueno si pierde Trump, como dice Ricardo Duda, que se acabe el antitrumpismo, que también ha sido muy nefasto. El antitrumpismo es una rama del progresismo bien pensante que está muy basada en esa rama en la histeria, la hipérbole, la terapia de grupo, la gesticulación constante y vacía. El antitrumpismo en realidad es una forma de narcisismo colectivo. Todo pasa por Trump y todo acaba y empieza en Trump. El chorro constante de noticias sobre Trump ha colocado a la izquierda estadounidense en un estado febril estos 4 años. No, el mundo no se acaba ni empieza en Trump. Estar en contra de algo o de alguien por sistema suele producir una cierta pereza, que es lo que ha pasado en la izquierda estadounidense, un cierto aburguesamiento, que es lo que sufre la iglesia, la izquierda, no la iglesia estadounidense. Estar en contra te permite, estar todo el día quejándote, no ser responsable, no construir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que aumenta el número de comunidades que piden al gobierno la posibilidad de imponer confinamientos domiciliarios, aunque siguen siendo mayoría las que no se lo plantean todavía. Eva Revenga.
Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla y Asturias, lo han pedido expresamente y otras se lo están pensando. Castilla y León y Castilla-La Mancha lo están estudiando y desde Valencia creen que es necesario adoptar medidas más restrictivas. Algunas, como Cantabria y La Rioja, no se han planteado la necesidad de un confinamiento domiciliario y continúan con restricciones en la hostelería y confinamientos perimetrales. Cataluña, Extremadura, País Vasco, Galicia, Navarra y Madrid creen que el encerrarnos en casa sería la última medida y esperan que las restricciones existentes den buenos resultados. Desde Murcia piensan que si se tomara la medida extrema de quedarnos en nuestro domicilio, como en primavera, debería ser una decisión a nivel nacional. Desde el Gobierno central quieren esperar hasta el 9 de noviembre para valorar las restricciones impuestas en toda España.
Y te hablo ahora de un robo de película en Milán. Un grupo de al menos 6 ladrones han atracado un banco entrando y saliendo con el botín por un túnel excavado y conectado con las alcantarillas. Corresponsal Eva Fernández.
De momento el robo tiene las características del atraco perfecto y parece sacado de una película. Los ladrones habían excavado previamente un túnel que a su vez estaba conectado con las alcantarillas. Cuando los empleados abrieron la sucursal se encontraron con la banda de atracadores armados que les ordenaron entregar todo el dinero. Tras vaciar las cajas de seguridad no les dio tiempo a abrir la caja fuerte porque a los 9 minutos la policía había rodeado ya el edificio, pero consiguieron escapar con el botín por las alcantarillas. Lo importante es que no ha habido ningún herido y ahora continúa la búsqueda de los asaltantes.
Y fuertes ganancias en la bolsa, que apuesta por una clara victoria del candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las bolsas, aunque en su fuero interno prefieren a Donald Trump, dan por buena la victoria de Biden si alcanza la presidencia con cierta holgura, si mantiene el control del Congreso y se hace con la mayoría en el Senado. Los inversores apuestan porque no se van a producir impugnaciones ni excesivos retrasos a la hora de conocer al vencedor. El índice IBEX 35 ha cerrado la sesión en 6.751 puntos, con alza de un 2,5%. Esta subida se suma a la ganancia del 2% de ayer. La bolsa, por tanto, ha jugado ya buena parte de la caída que sufrió en la aciaga semana pasada, en la que, recordemos, perdió más de un 6%. Se han animado también los demás mercados. Se ha recuperado el precio del petróleo, alcanza de nuevo los $40 por barril. Sube el euro, se cambia por encima de 1,17 dólares. Y en el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos españoles a 10 años marca nuevos mínimos en el 0,11%.
Y en los deportes, en un ratito comienza tiempo de juego con la Champions. Luis Munilla.
A las 6:30 concretamente, Pilar, comienza tiempo de juego porque a las 7:05 arranca el Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid. Es partido importante para el equipo del Cholo para poner tierra de por medio con el Lokomotiv en el grupo. Y además, Antonio Ruiz, ya tenemos 11 en el equipo de Simeone.
Ya tenemos el 11 de los futbolistas del Atlético de Madrid que van a jugar su tercer partido y van a buscar su segunda victoria. Lo más llamativo es el descanso que el Cholo Simeone da a Coque en ese 11 titular. Vuelve Saúl después de un mes, va a jugar el Atlético con Oblak en la portería, Trippier, Xavi, Jiménez, Lodi, Saúl, Herrera, Llorente, Correa y arriba la dupla Joao Félix y Luis Suárez.
Atención luego también a la cita de Valdebebas, Real Madrid-Inter de Milán a las 9 con el equipo de Zidane obligado a ganar si no quiere comprometer su futuro en esta Liga de Campeones. Además, ya es oficial, el Barcelona-Dinamo de Kiev de mañana se juega. Acaban de dar negativo todos los test PCR que ha pasado hoy el equipo ucraniano. Y entre tanto ha terminado la contrarreloj de Ézaro con cambio de líder en la Vuelta a España.
Cuarta victoria de etapa de Primo Roglic, que ha cumplido los pronósticos. Ha ganado la crono por un segundo ante el americano Bartra y se ha vestido de líder. Le ha metido 49 segundos a Carapaz, que se ha defendido y pasa a la segunda plaza a 39 segundos en la clasificación acumulada. 25 segundos a Carci, que queda tercero a 47 segundos de la roja. 1.17 a Martín y 1.43 a Enric Mas, que no ha encontrado el ritmo en ningún momento y sale bastante peor que llegó de la crono. A 3.23 del liderato y a 2.36 del podio.
Recordamos, Pilar, a las 6:30 tiempo de juego con la Champions.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Cielo muy gris, aunque la lluvia nos está dando una tregua. 11 grados en Cibeles y para mañana más frío, lluvia e incluso nieve en la sierra. En cuanto al tráfico, un accidente en la 6 en Las Rozas, sentido salida, obliga en este momento a cerrar dos carriles, así que mucha precaución. Casi 200 multas y 27 detenidos por incumplir el estado de alarma en la región el pasado puente de Todos los Santos. En esta estadística no se incluyen los 33 arrestados la noche del sábado por los altercados registrados en el centro de la capital. El número de visitantes internacionales en Madrid descendió en septiembre un 93%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, algo más de 48.000 viajeros que gastaron en ese mes 65 millones de euros, un 93% menos. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A Hay que insistir que el distanciamiento, por desgracia, es la única medida efectiva hasta que tengamos una vacuna.
No hay nada concluyente en relación con el tema de los grupos sanguíneos. Después sé que hay estudios.
Bueno, yo creo que es que no hemos conseguido crear una comunidad compacta contra el virus. Y en Oriente sí, puede ser también porque hacen un mayor seguidismo en lo que dicen sus gobiernos, o en el norte de Europa también han conseguido tener.
Dime una cosa, cada día cuando te despiertas por la mañana, ¿cuánto tiempo pasa antes de que te des cuenta de que vivimos en mitad de una pandemia? De que está el coronavirus aquí con nosotros. ¿Unos segundos? ¿Medio minuto como mucho? Quizás si te has levantado ese día un poco atontado, a lo mejor un minuto. Pero esto nos está pasando, ¿no? ¿Qué cara ponemos después, verdad? Bueno, desde hace meses nuestra vida intenta acomodarse al virus. Miles de científicos en todo el mundo trabajan sin descanso para intentar conocerlo mejor, cómo es su vida dentro de nuestras células, cómo se multiplica, cómo se propaga, cómo se puede controlar. Y nos seguimos haciendo preguntas, ¿no? ¿Cómo una cosa tan pequeña, ¿no?, ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo puede ser tan letal? Quizá parte de la respuesta esté ya en el origen, incluso en su nombre, porque el término virus viene del latín y significa veneno. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Algo tan, tan pequeño, microscópico, realmente eso lo hace incluso más peligroso, más difícil de analizar, Jorge.
Bueno, al principio más enigmático. Desde hace muy poquito tiempo la ciencia tiene conocimiento de su existencia siquiera, ¿no? Un poquito en términos de siglos, pero efectivamente hemos llevado conviviendo con estos microorganismos millones de años desde que somos una especie similar al Homo sapiens, miles de millones de años desde que existe la vida en la Tierra, y hay muchísimos por todas partes. Fíjate, si todos los virus que hay en el planeta se pusiesen uno encima de otro, sería con ellos una columna que se iría más allá de la estrella polar, es decir, a años luz de distancia de la Tierra. Lo que nos ha pasado ahora, pues es que no nos acordábamos de que existían porque tenemos, bueno, vacunas, tenemos antibióticos para las bacterias, y de repente el mundo nos ha recordado cómo era la vida hace 2 siglos, cuando no existían esos mecanismos de defensa, ¿no? Y eso es a lo que nos estamos enfrentando con este pavor ahora en estos momentos, ¿no?
Ya lo creo. Pues imagínate si además eres un estudioso de los virus, los conoces bien, e incluso ya en el año 2005 escribes un libro que se titula Virus y pandemias, que ahora reeditas, lógicamente, y ahora sabrás por qué. Pero en aquel momento ya, estamos hablando de hace 15 años, te haces preguntas como esta. ¿En pleno siglo XXI puede un virus cambiar el mundo? ¿Puede haber una nueva pandemia mundial? Ignacio López Goñez, doctor en biología y catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, autor de este libro reeditado Virus y pandemias. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Pensabas que la realidad te contestaría a estas preguntas 15 años después?
Pues no, la verdad es que me fastidia mucho tener razón, ¿no? Pero no, cuando escribimos este libro hace ya varios años, todavía, fíjate, no había pasado el Zika, acababa de ocurrir los brotes de ébola en África, y era momento, pues bueno, pues para reflexionar todo lo que es el mundo de los virus y toda la historia que, como habéis comentado, llevamos desde hace siglos pues conviviendo con ellos y el efecto que tienen en nuestra sociedad, ¿no? Pero no era consciente de que íbamos a vivir en tiempo real una pandemia como la que fue de hace 100 años, 1918, ¿no?
Quizá, Ignacio, porque en el fondo la memoria de los científicos no tanto, porque bueno, efectivamente tenéis más capacidad de análisis de estos temas porque vivís con ellos día a día, pero el común de los mortales tenemos una memoria muy débil. Realmente, enfermedades emergentes, pandemias, ha habido unas cuantas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, y casi todas con un mecanismo más o menos similar, ¿no?, de emergencia. ¿Por qué está pillado tan de sorpresa?
Bueno, quizá todos estábamos esperando un Big One, un gran golpe de un virus, y todos mirábamos al virus de la gripe, ¿no? porque el virus de la gripe es el campeón de la variación, de la mutación, de la recombinación. Y sabemos que surgen de vez en cuando, saltan esos virus desde los animales al ser humano, y por eso había mucha vigilancia contra el virus de la gripe, ¿no? El SARS, el coronavirus SARS y el MERS fueron una alerta, ¿no? Pero quizá lo que ha coincidido aquí es pues una tormenta perfecta, un virus nuevo para el que la humanidad no tiene inmunidad previa, un virus de transmisión aérea, de transmisión por aerosoles, que es lo más difícil de controlar, un virus que produce una enfermedad en que hay un periodo asintomático en el que la persona no tiene síntomas pero puede transmitir el virus, incluso un virus en que hay un periodo ya sin síntomas y que también los asintomáticos lo pueden transmitir, ¿no? O sea, es lo peor para controlar una infección viral. Y este virus tiene un poquito de todo, ¿no? Date cuenta que, fíjate, la Organización Mundial de la Salud venía avisando desde hace años de grandes patógenos que podían ponernos en un problema. Y se hablaba de lo que se denominaba la enfermedad X. ¿Y la enfermedad X qué era? Pues un virus con estas características, que no sabíamos quién era, pero que podía pasar desapercibido al principio como la gripe y que podía causar una pandemia. Aquella enfermedad X que no se sabía qué era, pues hoy en día tiene nombre y apellidos, ¿no? SARS-CoV-2, COVID-19.
Claro, pero en este libro que analizas efectivamente múltiples virus, por supuesto, este SARS-CoV-2 no es ni con mucho, afortunadamente, el más letal, no es ni el ébola, ni el VIH, ni siquiera la gripe, ni la viruela. Hay otros muchos. La rabia, por ejemplo, tú mencionas que es, probablemente se menciona poco, ¿no?, el que tiene una tasa de letalidad más importante. Pero ¿por qué entonces este en concreto ha puesto patas arriba el mundo?
Bueno, pues como he comentado, primero por la novedad, porque es un virus nuevo para el que no tenemos inmunidad previa, ¿no? Luego por su facilidad de transmisión, porque la rabia efectivamente es muchísimo más letal, pero la rabia solo se transmite a través de mordeduras de animales, ¿no? Con lo cual es una vía mucho mucho menos eficaz, ¿no? Y luego porque es un virus, en definitiva, también silencioso, así se transmite con muchísima facilidad, es capaz de infectar a cantidad de personas, es capaz de infectar porque sabía de entrada que tiene las células hasta el receptor, que se denomina AC2, puede entrar en cantidad de tejidos. No es un virus que al principio hablábamos de una neumonía, ¿no? Pero no es realmente un virus respiratorio porque puede afectar a los endotelios, puede acabar produciendo una trombosis, puede acabar produciendo embolias. Es decir, tiene una serie de síndromes asociados que le hacen especialmente virulento en las personas más susceptibles, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que tenga, desde el punto de vista biológico, tanto éxito, ¿no?
Desde que este virus es conocido, hace nada realmente, apenas 10 meses, 11 meses, ha corrido mucho la ciencia para hacer la fotografía más concreta, más exacta. Y últimamente estamos conociendo, Ignacio, algunas informaciones que no sé si son esperanzadoras o no. Por ejemplo, que posiblemente parte de su transmisibilidad, de que sea tan transmisible, reside solo en una región muy chiquitita de su información genética, en apenas 4 letras, ¿no?, de esa información. Esto que es relativamente nuevo, yo no sé si es buena noticia, quiere decir que estamos más cerca de combatirlo porque esas letritas son más fáciles de entender, o al contrario, es que está tan especializado que el tema es más preocupante de lo que creíamos.
Pues depende, ¿no? Es decir, la transmisibilidad es una de las propiedades del virus, pero luego está la virulencia. Es decir, el que sea muy transmisible, si disminuye su virulencia, si se va adaptando a su nuevo huésped, que somos nosotros, al nuevo hospedador, al ser humano, pues que sea muy transmisible no tiene ningún problema. Lo que pasa que, claro, la evolución de los virus, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de virus hablamos de miles de millones de individuos que están multiplicando a una velocidad fascinante y que, por lo tanto, la evolución va a altísima velocidad, ¿no? Entonces, lo que efectivamente parece es que, bueno, se están seleccionando algunas estirpes que se transmiten mucho más fácilmente, pero eso no quiere decir que sean más patógenas, afortunadamente, ¿no? Yo creo que es importante fijarnos en la patogenicidad y en la virulencia del virus, porque el que sea más transmisible, si disminuye la virulencia, sería no sería malo, ¿no?
Pero y sobre esa capacidad de contagio, si hiciéramos un ranking con los otros virus conocidos, ¿dónde quedaría este SARS-CoV-2? Con el sarampión, viruela, a gripe, ver, ébola, en fin.
Sí, a ver, no es el campeón de la transmisibilidad, que probablemente sea el virus del sarampión. El virus del sarampión tiene una capacidad de transmisión espectacular. Una persona puede infectar a 17 personas o a más, y si no están vacunadas, la transmisión es rapidísima. Probablemente no estamos ante esa situación, ¿no? Pero es más transmisible que la gripe. Y de hecho ahora los nuevos modelos te hablan de un modelo distinto de contagio. Es decir, el contagio de este coronavirus, por lo visto, tiene mayor incidencia en lo que llaman las personas y los eventos superpropagadores. Personas que, por las razones que sean, son capaces de diseminar más el virus, y esos eventos de los que ya hemos oído hablar, ¿verdad? Sitios cerrados, concurridos, mal ventilados, que favorecen la transmisión, ¿no? La diferencia sería, imagínate, la gripe sería más como un incendio, un frente de incendio que va avanzando. Una persona infecta a dos, esas dos infectan a otras dos, etcétera. Mientras que en el caso del coronavirus es más como tipo de grupos, es decir, como chispas que van incendiando un grupo y de ahí puede saltar a otro grupo. Es una manera de transmisión distinta, ¿no? Y parece que eso es lo efectivo o lo eficaz en este virus, esa transmisión vía, vía eventos y personas super propagadoras.
Mira, Ignacio, hace unos días un virólogo español muy reconocido me contaba, cada 30, 35 años aproximadamente hay un brote de algún virus novedoso o no tan novedoso que muta y se convierte en potencialmente patogénico, incluyendo pues desde la mal llamada gripe española, el SARS, el MERS, etcétera, etcétera. Y prácticamente todos, exceptuando algunas pequeñas excepciones, tuvieron su origen en la misma región del mundo, en algunas zonas de Asia, del sur de Asia y de China. A lo mejor es que tenemos que hacer algo allí para que esto no vuelva a ocurrir, o es una mera casualidad cósmica que en la breve vida que llevamos como seres humanos no es nada en unos millones de años y por eso ha coincidido esto.
Bueno, en el caso de los virus respiratorios como la gripe, el SARS o este mismo, efectivamente su origen está en sudeste asiático, ¿no? Quizá, a ver, para las pandemias lo mejor es mucha gente muy junta y moviéndose. Y eso efectivamente son muchos países asiáticos, ¿no? Es decir, China es mucha gente muy junta y moviéndose. Si eso le unes además, un contacto también muy estrecho con determinadas especies animales, como pueden ser las aves, los patos, por ejemplo, el ganado porcino. Date cuenta que hay zonas de África donde conviven en un espacio relativamente metros cuadrados, es decir, en unas regiones, gran cantidad de población humana, de población animal, y eso es un caldo de cultivo para los virus. Y a eso le sumas también unas condiciones ambientales, de humedad y de temperatura, pues es un caldo de cultivo para que aparezcan y salten estos virus desde las especies animales al ser humano. Pero no solo en Asia, también en África. Fíjate, el ébola. El ébola proviene de África.
De África. Bueno, Virus y pandemias es el libro para el que quiera, desde luego, entrar más en profundidad, ¿no?, en esas dos cuestiones que tan presentes están ahora mismo en nuestras vidas. Ignacio López Goñi, gracias por atendernos. Catedrático en microbiología en la Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias y un abrazo.
Por cierto, Jorge, no te vayas muy lejos, que quiero celebrar contigo también en un ratito el 20 aniversario de la Estación Espacial Internacional, si te parece.
Pues me voy a la Estación Espacial Internacional, que me da tiempo.
Espérame
ahí. Estamos desde
eso.
Allí.
Venga, mientras tanto, nos vamos a los buenos consejos de Securitas Direct con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y además es que esto nos interesa a todos, sí, a todos. Por si tienes hijos, por si tienes pareja, también para tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Y es muy fácil, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para que ellos te puedan mandar la ayuda que realmente necesitas y acompañarte siempre en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos sí son expertos expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 y también puedes calcular online en su página web en securitasdirect.es. Te recuerdo el número de teléfono 900-666-777.
Venga, vamos a tomarnos otro sándwich. Rosa, ¿cuál nos propone ahora? Algún pues, oyente por ahí, a ver.
Tenemos antes una pequeña discusión.
Para la excursión a Greenwich.
Sí, tenemos una pequeña discusión porque fijaos que estábamos con el sándwich o sandwich. Pues fíjate qué mensaje nos ha llegado.
Buenas tardes a la gente. Saludos desde Alicante. Pues aquí, a los helados de corte, que se ponen con dos obleas y se pone en medio el helado, aquí se les llama chambi. Y chambi viene de sandwich, de ese palabra inglés, ese helado de corte. Es más, en muchas zonas de Alicante y de Murcia también, a los que venden los helados le llaman chambilero. Bueno, buenas tardes a todos y una nueva tarde con vosotros, siempre agradable.
Gracias.
Chambi.
Chambi.
Bueno,
a partir de ahora va a ser el chambi.
Bueno, es que había un helado súper clásico que era el sándwich, pero para ellos es chambi, ya me quedo yo con eso. Bueno, queremos más sándwiches o chambis o lo que sea en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud. La salud persona a persona.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
The sequence of events now calls for NASA astronaut Doug Hurley to close the hatch, which will isolate Cassidy and Banken in the crew lock section. Once the crew gets that go from teams here in Mission Control Houston, there will be a period of depressurization.
Pues sí, se cumplen 20 años de la presencia ininterrumpida de seres humanos en el espacio. Celebramos los 20 años de la Estación Espacial Internacional. Y es que además de un enorme avance en la tecnología aeroespacial, la estación es un símbolo de la cooperación entre países. Estados Unidos, Rusia, la Agencia Espacial Europea, Canadá, Japón, Brasil y Ucrania colaboraron para poner en marcha el proyecto que recibió a sus primeros habitantes, dos astronautas rusos y un americano, en noviembre del año 2000. Desde entonces, por la Estación Espacial han pasado 241 personas de 19 nacionalidades diferentes, y entre ellos también el español Pedro Duque, claro. Se han producido 227 caminatas espaciales y más de 3.000 investigaciones científicas. Tras 20 años, la estación será además clave en los posibles y futuros viajes a la Luna y a Marte, que es el objetivo prioritario, ¿no? En un futuro, ya veremos cuándo, ¿no? Piensan que tal vez no tan lejano, pero quién sabe con estas cosas. Bueno, Jorge Alcalde, ya estás ahí, ¿no? En la Estación Espacial Internacional.
Sí, sí, aquí Estación Espacial Internacional, llamando a COPE. Son 228 caminatas espaciales, porque es que yo he venido andando.
Hemos incluido entonces la de Jorge Alcalde. Sí. Oye, algunas curiosidades. ¿Cuánto pesa, cuánto mide, a qué velocidad va la Estación Espacial Internacional?
Bueno, fíjate, para hacernos una idea de cómo es este aparato flotante, que está 400 kilómetros de distancia de la Tierra, tenemos que pensar en un piso, pues no sé, que de unas 6 habitaciones, un piso grandecito, con incluso sus dos cuartos de baño, un pequeño gimnasio interior, en unos 109 metros, que es la parte principal, habitable, de la Estación Espacial Internacional. Luego hay unos paneles solares, pero bueno, es una especie de campo de fútbol en completo, pero la cuarta parte habitable son esos 109 metros cuadrados aproximadamente, que vuelan a 28.000 kilómetros por hora, dando vueltas alrededor de la Tierra permanentemente.
Casi
muchas
nada.
Vueltas.
¿Cada cuánto tiempo da una vuelta completa a la Tierra?
Pues tarda 90 minutos en dar una vuelta completa. Eso quiere decir que da 16 vueltas aproximadamente cada día. Es decir, que si tú estuvieses en la Estación Espacial Internacional, verías amanecer 16 veces cada día. Y anochecer 16 veces
ya,
también.
Cuando llevas un tiempo, a lo mejor ya no te hace gracia verlo
ya
tantas
te acostumbras,
veces.
Claro. Podrías verlo a través de alguno de esos ventanales de 360 grados que tienen una panorámica maravillosa de la Tierra. Los que lo han visto, desde luego, quedan fascinados. Cómo se ven esos amaneceres y anocheceres 16 veces cada día desde ahí arriba.
Oye, ¿y se puede ver la Estación Espacial Internacional desde la Tierra?
Sí, sí, no es difícil. La Estación Espacial Internacional es el tercer objeto más brillante que podemos ver en el cielo, después del Sol y de la Luna. Sí, es verdad que a mucha distancia, no es tan brillante, es apenas una estrella un poquito más gorda, un poquito más brillante. Puede parecer un avión que pasa por encima de nuestras cabezas, más alto y más rápido que un avión normal, pero el aspecto cuando se ve de noche es algo parecido a un avión que pasa muy deprisa, o sea que se puede ver a simple vista. Y de hecho hay una aplicación, la NASA tiene y la Agencia Europea del Espacio tiene una aplicación en internet que te dice cuándo va a pasar por encima de tus cabezas la próxima vez la Estación Espacial Internacional. Si te pilla de noche, en una noche despejada y sin contaminación lumínica, puedes intentar verla y verás un puntito que corre muy deprisa.
Qué
y
bueno.
Eso es la ISS. Está llena de gente. Hay gente dentro de ese puntito.
Hay gente dentro, efectivamente, sí. Que esto es lo interesante de toda esta historia. Si tienes un telescopio, que hay mucho aficionado, seguro que lo verá mucho, mucho mejor que a simple vista. Oye, siempre nos llama mucho la atención la manera que tienen de vivir los astronautas, ¿no? En esa estación espacial, que en ese habitáculo que, como tú bien dices, tampoco es tan grande y encima sin gravedad, ¿no? No sé cuáles son las curiosidades que más llaman la atención de la vida de los astronautas allá arriba.
Pues es una vida completamente distinta. Ellos tienen una rutina muy exhaustiva, porque claro, ahí arriba tienes que tener todo muy controlado, no puedes improvisar, ¿no? Y de manera que tienen sus 8 horas de sueño al día, en sacos de dormir, que la mayoría de la gente, de los astronautas, sujetan a la pared con una especie de cinchas, porque claro, si no saldrían flotando y sería un poco complicado dormir así. Por supuesto, todos sabemos que lo que más cambia ahí arriba es la higiene, ¿no?
Sí.
Ahí si abres un frasco de champú se te va por los aires, o el agua, ¿no? Entonces hay que lavarse con toallitas húmedas, hay que utilizar especiales.
El concepto ducha
es
otro, ¿eh?
Es un poco más complicado.
Sí, sí.
O la dieta, que es muy distinta. Bueno, ya no es tan distinta, ¿eh? Ya no se comen esas pastillas que se comían antes los astronautas o comidas liofilizadas.
¿Comen lentejas o qué?
Bueno, pues cosas parecidas a lo que ocurre, a lo que se puede comer en la Tierra, porque pizza, se puede comer hamburguesas,
bueno,
todo lo que se lleva deshidratado y de manera especial, pero muy parecida a la dieta.
Ha mejorado en eso. Oye, para
sí,
ti,
eso, sí.
Ya por concretar y por terminar, ¿qué es lo más importante que ha conseguido esta Estación Espacial Internacional de estos 20 años que destacarías?
Pues fíjate, simplemente con existir ya es suficiente, ¿no? Porque es un prodigio humano, de la tecnología humana, tener siempre congéneres nuestros volando en el espacio desde hace 20 años, ¿no? Y no ha faltado ni un día un ser humano allí, un representante nuestro allí. Pero claro, ha habido tanta ciencia, se han cultivado plantas en microgravedad, se han hecho nuevos cristales allí en microgravedad que han servido para que haya medicamentos en la Tierra que funcionen mejor, porque es la mejor manera de investigar la medicina, los medicamentos en microgravedad. Se han estudiado 100.000 millones de partículas cósmicas en una trampa de partículas que hay en la ISS. Bueno, es un laboratorio, es un aula. Muchos niños de todo el mundo han aprendido cosas en directo desde la ISS, porque una de sus funciones también es conectar con colegios de todo el mundo, de España también, y hacer de vez en cuando charlas que los astronautas enseñan. Bueno, es un prodigio de la ciencia, de la tecnología, y desde luego es un salto para el siguiente paso, como tú decías, que es ir a la Luna y quién sabe si a Marte.
Bueno, pues es la Estación Espacial Internacional y cumple 20 años. Jorge Alcalde, gracias.
Me vuelvo a la Tierra.
Venga,
hasta luego.
Vuelve.
Pásalo bien.
You'd heard of Zodiac Killer. You'd heard of Son of Sam. The Golden State Killer was one of the most prolific, violent, serial rapists, and eventually a murderer.
No le pregunté a Jorge si los astronautas allá arriba, y entiendo que sí, también verán series, no lo sé. Bueno, es martes, llegan las series a la tarde con nuestro experto Javier García Arevalillo, que la semana pasada nos prometió un pequeño receso de series de ciencia ficción y creo que va a cumplir con su palabra. Hola Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Debo decir que no era una promesa difícil de cumplir. Hay series muy buenas que siguen ancladas en la realidad y eso incluye las miniseries basadas en crímenes reales.
¿Qué es lo que nos traes hoy, no? La miniserie se llama El asesino sin rostro, una traducción libre del bestseller en el que está basado.
Efectivamente, para los que tengan un sesgo hacia la versión original, la serie se llama I'll Be Gone in the Dark, me habré ido en la oscuridad, habré desaparecido en la oscuridad, que es mucho más sugerente, y como bien decías, es el título del libro de Michelle McNamara, la protagonista de esta serie documental.
Hola Cliff, me llamo Michelle McNamara. Hola Kate, soy Michelle McNamara. Hola, soy Michelle.
Hola Michelle.
Escribo sobre crímenes en Los Ángeles. Estoy haciendo una serie sobre crímenes sin resolver. Uno que me interesa especialmente es el caso del violador de la zona este o acosador nocturno original. Creo que se puede resolver. Es muy probable que esté vivo todavía y que ande suelto. La atracción por los narcóticos es como el misterio que envuelve un caso sin resolver. El mundo se reduce y la investigación avanza. Estoy enganchada en el sentido estricto de la palabra. Tengo adicción a los asesinos y así será durante el resto de mi vida.
Entonces, en esta serie, Javier, seguimos las pesquisas de Michelle McNamara, que la llevaron a escribir este libro y a resolver el caso.
Bueno, eso no lo voy a revelar. Desde luego, el proceso de creación del libro es el principal hilo conductor. Pero la investigación sobre este misterioso violador y asesino en serie es, a su vez, el hilo conductor del propio libro.
Uh-huh. Así que no estamos ante una trama de editores y páginas en blanco, sino ante un verdadero thriller policíaco.
Bueno, y algo más. Esta historia tiene mucha enjundia alrededor de la propia Michelle, y podemos decir que la serie juega con la misma maestría, con los elementos policíacos y, por así decirlo, con los más personales que rodean a la protagonista, empezando por la figura de su marido, muy presente en el documental y uno de los humoristas más conocidos en Hollywood.
Yo debo reconocer que no le conocía a Javier. Oswald Patton se llama, ¿no?
Es una especie de Goyo Jiménez de Estados Unidos, aunque los espectadores que hayan visto el reboot de Verónica Mars lo reconocerán muy fácilmente.
¿Qué hay en Herndon, Virginia?
En Herndon, Virginia, es donde viven mis padres. Por eso estuve allí una semana. Mientras mi hija pasaba tiempo con sus abuelos, yo estaba en el sótano escribiendo este epílogo. Me ha costado mucho. También he releído el libro. Había momentos en los que sentía la tentación de correr escaleras arriba y decirle algo. Parecía que la estaba escuchando, pero al final pensaba, no, ella ya no está. Fue una semana muy dura.
Sí, me lo imagino.
Pero vamos a ver, Javier, esto da a entender que Michelle falleció.
Efectivamente, no puede considerarse un spoiler porque acabamos de escuchar una declaración de Oswald en el minuto 3 del primer capítulo. Lo que no voy a desvelar es la circunstancia y el momento de su fallecimiento, porque además es un elemento con el que la serie juega con mucha maestría, sin caer en la tentación de chapotear en el sentimentalismo, ni tampoco caer en la tentación de obviarlo para centrarse solamente en la investigación. Debo decir que para mí fue una de las sorpresas más positivas de la serie.
Bueno, entiendo que te refieres a la forma de abordarlo en la serie, ¿no?
Sí, efectivamente, porque lo que parecía que iba a ser un gran documental sobre un caso real pasa a ser una serie preciosa sobre el matrimonio, la amistad, el dramatismo de la vida, la depresión. Muchos más elementos de los que solemos ver en series de esta temática.
Esta serie de la que estamos hablando, que aquí se ha titulado El asesino sin rostro. Bueno, vamos a volver a la trama principal, Javier. El caso, la verdad, es que se las trae, la verdad.
Aquel verano, busqué por las noches al asesino en serie desde el cuarto de juegos de mi hija. Me retiraba a mi espacio de trabajo improvisado y arrancaba mi portátil en busca de un hombre desconocido que había violado y asesinado a gente que tampoco conocía. En 1977, el asesino del Estado Dorado, como lo llamaba, todavía no se había estrenado como asesino. Antes de que se le conociese con el acrónimo E. Arons, e incluso antes de que se le llamase el acosador nocturno original, le llamaban el violador de la zona este. Atacaba a mujeres y chicas jóvenes de todo el norte de California, directamente en sus dormitorios. Siempre llevaba una máscara. Las víctimas dormían apaciblemente hasta que el resplandor de la linterna les hacía abrir los ojos. Una figura a la que no podían ver empuñaba la linterna. ¿Pero quién? ¿Y por qué?
Bueno, una cuestión, Javier, antes de seguir adelante. Entonces, estamos ante una serie documental, recordemos, sobre un libro que es un bestseller, escrito por Michelle McNamara, ¿vale? Que al final es la protagonista de esta serie documental, pero que acabamos de decir que, porque se dice enseguida, en el minuto 3, que ha muerto. Entonces, se entremezcla, entiendo, los casos, ¿no?, con la historia también de esta mujer.
Efectivamente. Es que lo has trazado perfectamente.
Para aclararme, y que se aclaren los oyentes. Sí, sí, y esto que acabamos de escuchar es uno de esos asesinatos, ¿no? O sea, uno de esos casos, digamos.
es un fragmento del propio libro que ya está 100% dedicado solamente a la investigación de este misterioso violador y asesino en serie, que se le conoce con el acrónimo de Irons.
Sí.
Para mí es alucinante, porque creo que lo dice alguno de los entrevistados al principio, que todos conocemos, o es bastante conocido, y sobre todo después de haber visto Mindhunter, asesinos famosos como el hijo de Sam, el asesino del Zodíaco, pero a este Yaron, nadie le conocía, quizá porque dejó de matar antes de que se coordinasen mejor las distintas fuentes de información, y por algunos motivos más que se van desvelando en la serie, y solo muy recientemente, y gracias en parte a las pesquisas de Michelle, se identificó a este criminal como causante de otros asaltos y asesinatos, lo hemos oído, por todo el norte de California, convirtiéndolo, ojo, en el violador en masa más prolífico hasta la fecha.
Bueno, tremendo. Tengo que preguntarte también por el fenómeno que se da en Estados Unidos conocido como True Crime, que son centenares de blogs y podcasts de aficionados a estos temas que investigan por su cuenta, una verdadera comunidad que, la verdad, consideraría más un potencial estorbo para la investigación policial que una ayuda. No sé qué pensarán los policías en Estados Unidos. Sí,
es como tener a grupos de castles vagando por los sitios donde se ha producido un crimen. Debo decir que ese también era mi sesgo, porque piensas, a ver, ¿qué pueden aportar estos frikis, entre comillas, del crimen a una investigación policial seria? La respuesta que da la serie es, para mí fue sorprendente, y animo mucho a leer el libro de Michelle McNamara porque rompe esquemas. Estos frikis, entre comillas, tienen algo que a veces es escaso en los equipos investigadores, que es tiempo, imaginación y más recursos de los que podríamos imaginar, y sobre todo una predisposición a ayudar, o sea, a colaborar, a no ser estorbo y a contribuir con su granito de arena a la administración de justicia.
Frente a mí se presentaba una extraña jornada de 24 horas sin distracciones. Metí la memoria USB. Mi mente empezó a clasificarlo todo con el dedo índice sobre la tecla de bajar. Empecé no ya a leer, sino a devorar. Las zanjas de drenaje y los canales cubiertos de cemento suelen aparecer en los informes policiales. Estaba claro desde el principio por las huellas, las pruebas, los avistamientos sospechosos e incluso porque llevó a una víctima allí, que el violador de la zona este se movía como una criatura subterránea.
Bueno, Javier, te tengo que pedir ya un resumen final sobre el asesino sin rostro. ¿Cuánto te ha gustado? Si hay algo que no te ha gustado, ¿y a quién se lo recomendarías?
Pues mira, me ha encantado el tono personal que adquiere la serie. O sea, el caso engancha, el caso en sí engancha. Y recomiendo aguantar hasta el final, porque eso, o sea, es un misterio que sí que lo puedo decir, en cierto sentido, se desvela. Pero sobre todo es una serie preciosa sobre la amistad, sobre el matrimonio, sobre el drama de la vida humana, que merece la pena escuchar cada testimonio, tanto de Michelle como de las víctimas, como de los investigadores, porque te hace recuperar la esperanza y la fe en la humanidad.
I'll Be Gone in the Dark, el título original para esta serie, El asesino sin rostro, si lo buscas aquí. Javier, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas Navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada, montañas, pueblecitos, gastronomía, todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, el mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros, con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A ver, ¿qué vas a merendar o cenar esta noche? A lo mejor un sándwich, porque de sándwich hablamos con los oyentes hoy, que resulta que este martes 3 de noviembre pues se celebra el Día Internacional del Sándwich. ¿Qué están diciendo los oyentes, Rosa?
Pues que efectivamente, entre dos panes todo está más rico y nos lo estáis contando esta tarde.
Mi madre se ha aficionado al sándwich de jamón y queso caliente porque se lo hago yo cuando viene a casa y ahora ella es mayor, vive con una persona interna y todas las mañanas le hace hacer un sándwich de jamón y queso, ahora desayuna sándwich de jamón y queso y cena sándwich de jamón y queso.
¡Hala!
Y ya le he tenido que decir, no puedes todos los días tener sándwich de jamón y queso,
pues no.
Tienes que comer alguna otra cosa, pero le ha cogido un... le encanta el sándwich de jamón y queso.
Ya, un poquito de verdura, una saladita, quiero decir, en fin. No sé, un poco de variedad y eso.
Claro, pero es que es una comida que despierta pasión en todo el mundo, en todas sus variedades. Mira, esta es de las tuyas, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Mi sándwich, como vosotros bien decís, no son sándwich, son entrepan. O sea, el bocadillo de toda la vida. Y el mío, y el que me encanta y me vuelve loca, es untado con tomate frito las dos partes del pan, pechuga de pollo rebozada con pan rallado y huevo, dos o tres pimientos del piquillo y una lonchita de bacon o de queso, que te parezca así un poco que puedas tener en casa para aprovechar.
De que sí, que se aprovecha todo con el bocadillo, ¿eh?
Claro, sí, es que es una solución rápida, sabrosa, que se puede preparar en cuestión de minutos y con un sinfín de ingredientes. Mira, este tiene muy buena pinta.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues el sándwich que probé el otro día tenía cuatro palitos de cangrejo y dije, voy a untar guacamole en una de las dos caras y por el otro lado, encima de los palitos y del guacamole, nueve tomates cherry colocados como las posiciones de las tres en raya. Probadlo. Estuvo delicioso. No sé ni cómo se me ocurrió, pero yo lo voy a volver a repetir un montón de veces. Vale. Saludos.
Que esté todo muy, muy colocadito, ¿eh? Muy colocadito, sí. Que si no, no vale.
Mira, en una rebanada sobrasada, en otra mermelada de tomate y en una tercera con sobrasada y todo esto a la plancha. Esto nos dicen por aquí.
Qué rico.
Y luego, bueno, el sándwich de nocilla o mantequilla con escuí o colacao.
A ver.
Pues mira, es que es lo que tiene, es lo que tiene. Que puestos a mezclar, Pilar, el sándwich da mucho de sí, mira.
Hola, buenas tardes. Yo de sándwich pues tengo recetas curiosas. De pequeñito, cuando no sabía cocinar, pues cogía todas las salsas que me encontraba en la nevera, mayonesa, ketchup, mostaza y demás, y las metía ahí para adentro. Luego ya un poquito más grande me empecé a hacer sándwiches de paella. Me he hecho sándwiches de croquetas y de empanadillas.
Venga, los recomiendo
porque empalagan mucho. Necesitas un cántaro de agua al lado para que pase. Y luego otro que cogía una rebanada de sándwich, la doblaba como si fuera un taco y la rellenaba de migas extremeñas.
A ver.
Y ese también es tela.
Está bien.
Así estoy yo, a mi edad.
Y si quieres, pues metes también unas lentejas, ¿no?, en el sándwich, pero hombre... No sé.
Ay,
yo,
madre mía,
me parece exagerar.
Sí, esto. Un poco. Bueno, y vamos a zanjar ya un tema que tenemos entre manos con el dichoso nombre sándwich.
Venga.
Buenas tardes a la gente. A ver, ni sándwich, ni zambi, ni chambi. Hay que tirar del idioma patrio. Emparedado.
Bueno.
Pues mira, sí, es que es una palabra, fíjate, súper, que muy, muy en desuso.
Sí,
y es bien bonita. Emparedado. Pues ya está, nos la quedamos.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. La imagen está tomada por la tarde, con las sombras ya largas. Retrata una caravana de circo. En el vagón de madera hay pintada una escena con colores vivos para dar alegría. Hay pintada en esa caravana una pista y una artista rubia con un vestido rosa. Y en el puente de la caravana, sentada sobre unas columnillas de blanco y oro, está una acróbata de verdad, una acróbata morena muy guapa. Ha volado por los aprecios la acróbata y ahora está sentada con sus bonitas piernas cruzadas cubiertas por medias de red. Está la acróbata con su traje elegante para las piruetas en las alturas. Tiene la melena desplegada la acróbata y se lleva un brazo a la cabeza con una nostalgia profunda. La melancolía de la cara de la acróbata se acentúa por la luz que se despide y por las sombras. Está la acróbata con su traje de lentejuelas, con los labios y los ojos pintados, preparada como una princesa para un reino sin fiesta. No hay música, no hay aplausos, no hay público. El sol que se despide apaga las lentejuelas, siempre algo postizas. Y la acróbata, así, nostálgica, nostálgica no de gloria, sino de un querer, está más guapa que nunca. Nostálgica de un querer.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Una tarde en la que hemos merendado, ¿no? Juntos, aquí, hablando de sándwich y de tantas y tantas cosas, compartiendo la tarde como cada día. Eso es lo que nos gusta, porque la radio está así, siempre contigo. Y va a seguir. En COPE ya sabes lo que llega ahora, es la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
A las 12 de la mañana han sonado las campanas de todas las iglesias de Viena en señal de luto y como oración a Dios ante el atentado islamista que en las proximidades de una sinagoga causó la muerte anoche a 4 personas e hirió a una veintena. Como ha señalado el arzobispo de Viena, cardenal Christoph Schönborn, es el momento de la oración por las víctimas, de pedir que no haya más derramamiento de sangre y también de discernir la respuesta adecuada ante la barbarie. El de Viena no ha sido el único atentado yihadista de los últimos días. El Estado Islámico se ha atribuido la matanza en la Universidad de Kabul, en la que fueron asesinadas 22 personas. En las últimas semanas, el terror yihadista ha golpeado también con fuerza a Francia, con el atentado en la Basílica de Notre Dame de Niza y la decapitación de un profesor a las afueras de París. Ante el odio ciego, la tentación es poderosa, pero las voces de la Iglesia invitan a seguir por el camino de la solidaridad, la comunidad y el respeto. Estos son los valores que han dado forma a Europa y contra los cuales se dirige el terror. Como ha dicho el canciller austriaco Sebastian Kurz, la firmeza en la persecución del terror no significa estigmatizar a los miembros de una confesión religiosa en particular. Nuestros enemigos no serán nunca los creyentes de una religión ni las personas que vengan de un determinado país, ha dicho, sino que son los extremistas y los terroristas.